No, estamos nosotros en comunicación con Luis Ramírez, más conocido como Paí Ramírez, para que nos dé un poquito de detalles acerca de todo esto. ¿Cómo te va, Paí Ramírez? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto hablar contigo después de algún tiempo. Con Patricia, un saludo.
Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, contanos, por favor, acerca de esto. Habíamos hablado de esto hace un tiempito, veníamos debatiendo, inclusive, bueno, mucha gente empezó a analizar esta posibilidad, esta intención, ¿verdad?, de prohibir por ley el uso de celulares en los colegios, que de hecho sí en estudio en ambas cámaras del Congreso, pero implica que directamente los dispositivos no tengan participación durante el desarrollo de clases. Y habías comentado, me pareció interesante, y ya que te conozco hace mucho tiempo también, siempre es interesante hablar contigo y escucharte, Luis Ramírez. Te escuchamos un poquito acerca de lo positivo, lo negativo de todo esto. Te escuchamos.
Claro, mira, lo primero es, no podemos, a ver, la educación está siendo reglada por los diputados y senadores. Es el primer concepto que, fíjate vos, por ley se da banana en la escuela, por ley se estudia ajedrez, por ley hay una educación vial. O sea, ¿para qué están los pedagogos? ¿Para qué están los programas educativos si después desde el legislativo se va a organizar cómo tiene que ser la educación? Entonces, ese es un tema que hay que discutir como sociedad. La educación, ¿dónde se va a hacer la educación? Segundo, fíjense, se quiere prohibir algo que es la vida. Vos durante los primeros 5 años de la vida del niño se le da el celular, ¿verdad? Porque el nene que no come, la mamá le da el celular. El que es muy inquieto, la mamá le da el celular. El que no duerme, la mamá le da el celular. Y después, cuando tiene 5 años, entra a la escuela, o cuando tiene 9, después de 9 años de celular para todo, pues le vas a decir, no, el celular no. O sea, hay una contradicción social enorme. Pero vamos todavía a otro punto más, porque aquí hay que hacer algunas distinciones. Es un potente compañero de estudio. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto va a tardar una escuela en comprar una biblioteca, en comprar los elementos tecnológicos, en tener las imágenes y figuras 3D? No vamos a tener tiempo, no va a haber recursos, no va a haber dinero. Sin embargo, eso en un smartphone puede ser la solución para todo. Vos tenés que poner solo conexión a la escuela, el smartphone, y los chicos pueden aprender. Es decir, podemos llevar el aprendizaje de los niños a niveles insospechados. Dicho esto, también hay que regular. Es decir, hoy todos los estudios científicos establecen que hasta los 2 años pantalla cero, ninguna pantalla. Después de los 2 años puede ser una incorporación a las pantallas en forma progresiva, es decir, televisión, por ejemplo, ¿verdad?, que es una pantalla, hasta llegar a lo último que sería el smartphone o el celular. Sin embargo, hoy como sociedad también hacemos al revés. El niño nace y ya nace con un celular en la mano, ¿verdad? Y lo último es que si vamos a trabajar con las nuevas tecnologías, llamadas nuevas, que ya no son tampoco tan nuevas, con las tecnologías que hoy tenemos, tenemos que poner nuestro centro en la formación humana, en la capacitación, en la formación integral de la persona. Es decir, ¿qué tiene que ver con lo integral? Por ejemplo, la ética, por ejemplo, la conversación, los espacios de estar. Pero si nosotros a un niño le educamos sustituyendo el espacio de estar con otro a través de estar con la tecnología, ahí es donde estamos fallando. Las actividades humanas son irrenunciables. No podemos renunciar a lo que es humano, a lo que nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? Conversar, estar con otro, mirarnos a la cara, poder discutir, poder sentir, poder reírnos. Esa ronda del tereré tan espectacular que tenemos los paraguayos es profundamente humanizadora, profundamente humanizante. Eso no podemos abandonar nosotros. Si abandonamos eso, usamos la tecnología como un medio para encontrarnos en lo humano, ahí vamos a tener dificultad. Ahí el celular se va a convertir en un elemento de acoso, ahí el celular se va a convertir en un elemento. ¿Por qué? No porque el celular es malo, no, es porque las personas no están formadas para respetar al otro, es porque las personas no tienen la capacidad de empatizar y de ser éticas. El celular no tiene nada que ver. Entonces, imagínense, esta legislación quiere restringir el celular para generar buena conducta. Es increíble, realmente es increíble.
Luis, hay algo interesante dentro de todo esto, porque debatimos, yo recuerdo que habíamos hablado, inclusive, no recuerdo el senador, que quiso presentar esto, de hecho que creo que presentó, después se fue a diputado otra vez, bueno, no recuerdo muy bien. Pero escuchamos nomás versiones acerca de esto y también de los propios padres acerca de esto. Y te dicen que es lo primero, el uso adecuado dentro de todo, ¿verdad? Porque yo como institución, o sea, yo como profesor de una institución, no puedo permitir que un alumno o que los alumnos estén jugando mientras yo estoy dando clases, ¿verdad? O sea, eso ya es ir de un extremo a otro.
Totalmente, pero a ver, te hago esta distinción. ¿Y si ellos están jugando taquetí en una hoja, con una hoja y un lápiz? Ese no es un problema.
Claro, también como se está hablando, como se está hablando puntualmente de esto nomás. O sea, de que existen normas y en cualquier lugar existen normas y las normas hay que respetarlas.
Totalmente de acuerdo, exacto. Pero lo que hay que entender es que el celular no es el punto son las normas.
Claro.
Las normas de respeto, las normas de convivencia. Y el celular, si lo usamos bien y si lo utilizamos, puede ser una herramienta muy importante para el aprendizaje. Por la cantidad, te voy a poner un ejemplo. Hay apps hoy, o hay links, o hay un montón. Se lanzó hace poco, hace unos años, lo que se llama Reba, que es la biblioteca virtual más importante que tiene Paraguay, que lanzó el CONACYT con el Ministerio. Tiene cientos de imágenes, de células, de cuerpo humano. O sea, un acceso que puede tener hoy una escuela en el interior, que no va a tener jamás la posibilidad de tener recursos para adquirirlos. Entonces, el niño puede acceder a ver videos, el niño puede acceder a escritos, al libro, puede tener un acceso tan importante en un país tan empobrecido como el nuestro, a muy bajo costo. Y esto es lo que yo llamo perder una gran oportunidad. Ahora, lo que vos dijiste, reglado, con un orden, con un sentido, con una dirección para producir ciertos aprendizajes, claro que para eso es. Lo otro tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con una regulación absolutamente diferente. Entonces, y sintetizando, no es por prohibir el celular o por habilitar el celular, sino qué cosas tenemos que hacer para que el smartphone hoy ocupe un papel preponderante para educar a los chicos, porque los chicos ya tienen una cabeza y una velocidad que se mueve con la velocidad digital, con claro, la velocidad tecnológica.
Luis, pero no podemos dejar también de mencionar, ¿verdad? Me parece fantástico lo que estás diciendo, hay chicos del interior, de acá luego que no van a poder acceder a bibliotecas espectaculares con libros que nunca vamos a poder comprar, ¿verdad? El precio de los libros para las familias paraguayas son muy caras, ¿verdad? Niños del interior del país no van a hay niños del interior del país que nunca en su vida vieron un libro, por ejemplo, ¿verdad? Y es fantástico eso. Ahora, ¿qué haces con los chicos que hoy ya están con el celular y que constantemente están en el aula distrayéndose con el celular, con cuestiones que no tienen nada que ver con la clase? Algunos son maleducados con la maestra que le pide que apague su celular, reaccionan de forma prepotente. La odisea que tienen que pasar muchos maestros con la juventud de hoy, juventud te digo a partir de 10, 11 años, que es la preadolescencia, creo que hay una, ahora ya le dicen preadolescencia a esa edad, es tremendo, ¿verdad? Y el tema del celular aumenta con este tipo de situaciones porque es como que es parte de su brazo el celular del chico. ¿Verdad? Sí, y no le interesa lo que está diciendo la profesora, sino lo que le están enviando en el celular. O sea, yo entiendo tu postura, pero me pongo del otro lado también de la maestra. ¿Qué hacer? Es lindo el plan que decís, es lindo. Pero ¿qué hacer mientras tanto? ¿Verdad? ¿Qué hace esa profesora que mañana tiene que ir a enseñar? Tiene que lidiar con 30 niños y niñas, de los cuales 20 tienen celulares. O sea, están más perdiendo tiempo en castigarle o pedirle que apaguen el celular que enseñando.
Claro, lo que pasa es que la pregunta en realidad es si prohibiendo vas a obtener lo que vos querés. Yo ahí es donde no estoy muy seguro.
Yo entiendo que lo que
el celular, el chico tenga buena actitud o sea o atienda más la clase, no creo. Ahora sí, hay que decir esto, tienen que haber normas mínimas de convivencia, y las pautas de convivencia, de respeto, no se logran suprimiendo algo, no, se logra consensuando, se logra buscando acuerdos dentro de la clase, donde la maestra tiene que cambiar también su manera de enseñar. Y este es el punto crítico, porque eso todavía no va a pasar, porque significa una educación, una resignificación de lo que es ser docente hoy, ¿verdad? Entonces, Ahí hay unas cuestiones de fondo en la educación, pero que es un problema de educación, eso es más lo que yo quiero decir. En todo caso, un problema de la formación y la capacitación del docente, no es un problema exclusivamente del niño, porque si no, ponemos un problema en la parte más débil de la soga.
No, es una cuestión exclusivamente del niño que se va, y hay miles claro. de cuestiones que la profesora es la responsable. ¿Cuántos casos vimos de profesoras que pierden totalmente la paciencia y reaccionan de forma agresiva? Que no están preparadas para la enseñanza de los nuevos tiempos, ¿verdad? Donde sí. antes era palabra mayor lo que decía la profesora. Te decía, no quiero que salgas al receso porque estás castigado, no hay forma de que un alumno hoy acepte eso, por ejemplo. Los tiempos cambiaron, ¿verdad? La mentalidad de los niños también. Yo estoy de acuerdo con lo que planeas vos, que tenemos que sacarle, en pocas palabras, como se dice vulgarmente, el jugo a la tecnología. Pero ¿qué hacer ahora mismo, con estos chicos que están así en aulas?
Sí, yo ahí creo que hay que ajustar la convivencia, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que procurar, nosotros de hecho lo hacemos, ¿verdad? Nos ajustamos a la realidad de hoy diciendo, vamos a utilizar en favor nuestro el celular, no en contra. Entonces nosotros sí nos preparamos para actuar con los chicos y para que el celular sea un instrumento, un medio y un elemento de trabajo y de crecimiento. No cuesta más, no es más trabajo, solo hay que tener esa disposición de querer hacerlo. Yo creo que eso es lo que hoy hay que hacer. Hay que insistir para que el maestro sea capaz de incorporarse a la tecnología, no tratar de ir para atrás y de evitar. No, al contrario, vamos a trabajar para incorporar la tecnología ahora. Dicho eso, hay que repetir esto. Tienen que haber pautas mínimas de convivencia. Las pautas de convivencia tienen que estar adecuadas a la realidad de cada maestro, de cada escuela, de cada cultura, de cada contexto cultural. Pero eso tampoco es lo mismo la realidad, por ejemplo, de un colegio donde estamos nosotros, que la realidad de un colegio que a lo mejor está en una comunidad donde no hay mucho movimiento, ¿verdad? Entonces también esos contextos tienen que ser adecuados. Y de acuerdo al contexto es que hay que trabajar para poner las normas de convivencia, las pautas de convivencia. Pero ahí te digo algo, Patricia. Fíjate, ese niño 10 años fue educado con su celular. 10 años, 9 años. Y de golpe le decís que le querés sacar. ¿Por qué si a él todas las cosas de la vida le enseñaron que se hacen con el celular? Porque su mamá no le hacía caso, porque su papá no le hacía caso, porque le daban el celular. Y ahora él es que tenemos que sacar el celular. Eso es el punto, ¿verdad? Entonces tiene que ser también una formación mayor. La sociedad tiene que ser entrenada en cómo tenemos que educar a nuestros hijos, porque le damos el celular y después...
Exacto. Ahí dijiste algo en serio. O sea, de hecho que estás hablando en serio. Pero digo, ahí dijiste algo muy importante. Dijiste que nosotros tenemos que tener la capacidad de educar, ¿ok? Porque a mí no me sirve que mi criatura, que mi niño, que mi niña vaya al colegio y esté sentado en el aula, en las redes sociales, escribiendo disparates o leyendo disparates. Estamos hablando de las herramientas que te puede dar el celular o la tecnología. De eso estamos hablando para ahí. No estamos hablando del Wiroreí que te puede dar el celular.
Qué espectacular, claro, esa es la distinción que hay que hacer. El Wiroreí no tiene valor, claro. No estamos hablando de eso nosotros. No.
Lo que pasa es que acá, ahí, en este país, reina el Wiroreí, pues, y entendés, entonces...
Pero siempre hubo esa tecnología, Álvaro. A veces cuando en la clase vos estás leyendo una revista inadecuada, ¿qué hacías? Se sacaba una patada.
Sí, claro.
¿Entendés? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la posibilidad que le puede dar. Por eso que siempre y decimos, tiene que ser en el marco del respeto, de la convivencia, de la educación, ¿verdad? Porque si el chico está con su celular, pero viendo pornografía en hora de clase...
Claro, antes que hacíamos, antes agarraba el papel y estaba jugando ahorcado, ¿entendés? Claro, o tatetí o lo que sea.
Y hoy eso no se puede cambiar. O sea, si usted está en la clase con el celular viendo pornografía, ¿cuál es la sanción? Tiene que haber una sanción.
Pero imagínate nomás la frustración para el niño. La frustración nomás. Yo entiendo tu posición perfectamente, por eso hay que entender bien y leer el contexto de todo esto, ¿verdad? Porque ahí te dicen, no, y los niños, y van a estar en el WhatsApp. No estamos hablando del WhatsApp ni en las redes sociales. Estamos hablando de las herramientas necesarias que puede implicar la tecnología hoy día. Porque hoy día, mi hija, tiene ni 5 años, está por cumplir 5 años, la vez pasada me pidió un celular nuevo. O sea, imagínate el día de mañana, y claro, porque nosotros tenemos que aprender a vivir con esto, tenemos que ayornarnos a esta nueva época, a esta nueva era.
Totalmente de acuerdo. Ahora, aclarar de nuevo, porque si no van a decir, Álvaro, y ahí el loco, este dicen que hay que pornografía en la clase. No, es así. Todo lo que no corresponde tiene que tener su consecuencia.
Exactamente.
O sea, en hora de clase, vos estás mensajeando, está haciendo otra cosa, y eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Sencillo es. Ahora, no va a pasar eso. Mi punto nomás es que eso no va a pasar si yo le ocupo a ese alumno con otra cosa, con su celular. ¿Entendés? No va a tener tiempo de estar en las redes sociales, como si está teniendo que buscar una información. Todos tienen que ver un video de la célula, todo. Y yo controlo que hagan eso, que vean el video de la célula. ¿Cómo van a estar en las redes sociales? No van a estar, pues. ¿Entendés? Ahora, claro, si en botadil, alguien por debajo está mirando su celular o está usando para otras cosas, mismo para filmar en forma inadecuada, y eso es un delito, y como delito tiene que ser sancionado, porque vos no podés usar la imagen de otros, ¿entendés? O sea, todo está tipificado, está ordenado. Es más, yo creo que los delitos estos tecnológicos y virtuales tienen las sanciones más fuertes que yo conocí en los últimos tiempos. Otra cosa es que se aplique o no se aplique.
Así es. Bueno, gracias, País. Muy amable. Gracias por tu tiempo.